Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 2 de enero de 2025. ¿Qué significa esto? Que es nuestro primer programa del año contándoos todo el deporte de la provincia. Lo primero, desearos feliz año, feliz 2025 para todos. Y centrarnos ya en nuestro deporte y en lo que nos puede deparar este año. Este año 2025 en el que ya sabemos, lo contábamos en Deportes COPE Galicia, que vamos a tener Iago Aspas para rato, porque va a continuar en el Celta hasta 2026. Un año de ilusión en el celtismo por esa unión entre afición y equipo, por esa Copa del Rey, esa débeda que va a llegar ya este domingo con ese Racing de Santander Celta. Hay mucha ilusión puesta en este trofeo y también en la Liga, donde el equipo por fin parece que un año no nos va a abonar a sufrir por la permanencia, sino que incluso, si todo sale bien, si las cosas siguen así, podría soñar con, ¿por qué no?, pelear por los puestos europeos. ¿Qué más vamos a tener en este 2025? Pues un Celta Fortuna que soñamos que también pueda jugar otra vez más el playoff. Cambio de generación del equipo de Freddy, pero aún así sigue compitiendo a buen nivel en la Primera Federación. Siguiendo con el fútbol, soñamos con el ascenso, esta vez sí, del Pontevedra a la Primera Federación. Un Pontevedra que también sigue soñando con la Copa del Rey. Va a tener este viernes que recibirá al Mallorca, otro Primera División que podría caer en Pasarón, un Pasarón que se espera lleno. Ojalá contar la permanencia del Coruxo, o por qué no, mirar ese playoff. En la tercera tenemos a Rosa y Estradense peleando por el ascenso. Esperemos mantener a los mismos equipos y que suba alguno más para el año que viene. Que siga creciendo el proyecto de las Celtas, hablando de fútbol femenino. Pasando al baloncesto, que el Celta Fensa Zorca consiga la permanencia en la Liga Femenina. En balonmano, que siga el sueño de Porriño en competición europea. Que Cangas consiga otra vez más la salvación en la Liga Sobal. Que el Guardés continúe líder de la Liga Guerreras. O en fútbol sala, que el Pollo, por qué no, se lleve la Supercopa que va a disputar en el mes de febrero. Y en definitiva, que todos nuestros deportistas, a nivel individual, a nivel de equipos, tengan muchos éxitos en este 2025, porque aquí os los contaremos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra durante todo este año. Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica, yo soy Álvaro Lorenzo. Vamos ya con las primeras noticias del Celta en este año 2025.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Día especial hoy en Casa Celta, y diréis por qué. Pues porque desde las 5 de la tarde, nada, en menos de hora y media, en Asede, muy cerquita de aquí, vamos a poder estar en la rueda de prensa de presentación de ese acuerdo entre el Celta de Vigo y Iago Aspas para continuar hasta 2026 como jugador del primer equipo. Es decir, lo que queda de temporada más una más. Como mínimo nos queda año y medio de Iago Aspas. Digo como mínimo porque es verdad que en el especial de fin de año, ahora hablaremos de él, en el especial de fin de año que hizo el Celta en sus redes sociales, que por cierto un aplauso tremendo a esa iniciativa y a cómo se la trabajaron, esto decía Iago Aspas de su futuro. Recordemos, habla de la grada de gol, que va a comenzar las obras este enero, que en principio tiene 29 meses de ejecución, es decir, sería a mediados de 2027. Iago Aspas dice que no cree que desde el césped vea esa grada acabada. No sabemos si porque piensa que se va a retrasar o porque tiene bastante claro que esa 25-26, la próxima temporada, va a ser su última como jugador de Celta, su última en el fútbol profesional. Esto decía el capitán, el príncipe de las batallas.
Ahora cuando se termine la siguiente grada, pena que yo no voy a poder disfrutarla, pero disfrutaré como un aficionado más y darle las gracias al celtismo.
Yo le veo bien para seguir, para cerrar el estadio.
Por fuera.
Esas eran las bromas de entre Iago Aspas, Borja Iglesias, el Panda y Mingueza, los tres presentadores de ese especial de fin de año, de ese especial de las campanadas que el Celta, a través de Celta Media en sus redes sociales, en YouTube, ofrecía todo el celtismo y, por cierto, con mucho éxito porque se lo trabajaron muy bien, lo hicieron con humor, con muchas intervenciones estelares y, bueno, otra vez una muestra más de que el Celta está mirando mucho a su afición, la está tratando bien desde la llegada de María Mourinho a la presidencia y eso comienza a dar sus frutos. En lo deportivo, el equipo entrenó hoy por la mañana, después de haberlo hecho ayer por la tarde, en el día de Año Nuevo, preparando su partido del domingo en Santander. Visita en Copa al Racing. Luego hablaremos más de este partido, pero con la llegada del nuevo año lo que se provoca es que haya 6 jugadores del Celta que quedan libres para negociar con cualquier otro equipo, como son Guaita, Manquillo, Marcos Alonso, Alfon, Jailson y Carreira. Estos podrían ya negociar con otros equipos o también podrían elegir continuar en el Celta. Lo digo porque también está abierto ya el mercado de fichajes desde el día 2, desde hoy, hasta el 3 de febrero. Y empiezan a sonar nombres para salir del Celta. A los de Tadeo Allende, se hablaba del Inter de Miami, los de Cervi, hablando de Rosario Central, esa posibilidad de que saliera Bamba, que parece más complicada. Se une ahora también con fuerza la de Josef Aidó. El Celta quiere darle salida, sobre todo en manera de cesión. Viene de una grave lesión, necesita minutos, no los va a tener seguramente con el Celta, y están ahí detrás Las Palmas o Valladolid, por ejemplo, para conseguir al Ganés en este mercado. Tiene bastante trabajo Marco Garcés, sobre todo a nivel de salidas, más que a nivel de entradas, para aligerar el plantel. Veremos luego, si se producen esas salidas, cuántas llegadas puede haber en este Celta. Pero decía que en las últimas horas la actualidad celeste ha pasado por ese especial de fin de año, por esas campanadas en Celta Media, que yo creo que han sido un éxito, tanto de público como de recepción por parte del celtismo. Quizás, entre otras cosas, por la presencia de Yago Aspas y su característico sentido del humor.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cena?
Bien, muy bien, con un poco de marisco, deja a los niños con la patrulla canina.
Y ahí estamos, pues nada, preparados ya para todo lo que viene. Vamos a hacer más cosas que presentar las uvas, pero vamos a hacer un corte pequeño para publicidad.
Nos vemos en 7 minutos.
Un Yago Aspas que tiene espíritu de showman y que tenemos claro que cuando se retire, si no se queda en el Celta en algún puesto que era como el de portavoz, también tendría mucho hueco en las redes sociales o en los medios de comunicación comentando partidos o incluso haciendo programas, porque Yago Aspas tiene carisma para esto. Un especial de Celta Media que se basó en los 10 mejores momentos del año en clave Celta. El primero, en cuenta de 10 a 1, es decir, del menos más importante al más importante, fue esa renovación de Claudio Giraldez y ese anuncio, recordarán, con Marco Garcés y con María Mourinho, que tantas risas produjo por la manera de actuar de ellos. Así hablaban de su entrenador 3 de sus futbolistas, los que presentaban en esta gala, Borja Iglesias, Óscar Mingueza y Yago Aspas, sobre las dotes actorales del entrenador del Celta, Claudio Giraldez.
Yo veo a Claudio sufriendo un poco.
Sí, sí, yo creo que es bastante buen entrenador y menos mal que es entrenador porque... Puede ser el peor actor que he visto en mi vida. Sí,
creo que es el primer actor que se ríe previamente a...
Antes de decir la frase y que después.
Pero bueno, hombre, no es fácil de actuar. No,
tiene suerte que entiende bien el fútbol.
Bromeaban los jugadores sobre su entrenador. El momento número 9 era ese videomarcador en el que parecía que todo iba a fallar, ese estreno del nuevo videomarcador de Balaídos, pero en el que aparecía Yago Aspas para arreglarlo. Y el punto número 8, por ejemplo, eran las celebraciones de los que nos tiene acostumbradas en el vestuario el Celta Fortuna, el equipo de Freddy, con esos bailes de Tincho incluidos. Estaban también en Balaídos, en este especial de fin de año, para conectar también con la sede donde estaban los presentadores, tanto Meixús como Joel López, los jugadores del Celta Fortuna que expresaban así sus deseos para este año que comienza.
Bueno, estaría ben repetir ou semellar o do ano pasado, por que non pedir, xa que estamos a pedir entrar no playoff, sería moi ilusionante.
Claro, lo que decía Mesús, entrar a playoff, hacer lo máximo que podamos deportivamente y disfrutar la noche de hoy, que es para lo que estamos aquí.
Siguiendo con este top del 10 al 1, el número 7 era la presentación del Panda de Borja Iglesias, precisamente en un Seat Panda como protagonista en esa presentación, que también estaba, por ejemplo, su abuela en Amadroa, esa presentación tan especial para el Panda, que bromeaba así con el coche que le tocó para esa puesta de largo.
Arranqué directo desde Amadroa. Lo bueno es que iba a cuesta abajo al principio, entonces ya iba a
arrancó solo el coche.
3 horas después llegó a Santiago, pero bien.
Totalmente, la verdad que iba... Me iba muy rápido. Pero bueno, disfrutando de un buen día de verano.
Esas eran las palabras de Borja Iglesias sobre su presentación. En el punto número 6, la creación del proyecto de las Celtas. Por cierto, un equipo que está compitiendo en la tercera federación y que lo está haciendo en la zona alta de la tabla. También estaban embalaídos tanto Lara como Muñi, jugadoras de las Celtas. Y en el caso de Muñi, estas eran... Bueno, sus palabras sobre cómo están viviendo este primer año del nuevo proyecto, del ilusionante proyecto de las Celtas.
A verdade é que, como ben dixo Borja, vivir estes primeiros pasos de un proxecto como é as Celtas é algo moi bonito, moi orgullosas de poder defender este escudo centenario como é o do Real Club Celta, pero sobre todo pois, moita responsabilidade, porque ao final é un club pois, iso, moi grande, e darnos esta oportunidade, pois a verdade é que moi contentas e con moitas ganas de que este 2025 este cheo de éxitos.
Antes del punto número 5, una llamada sorpresa a ese plató, podemos decir, de Asede, en el que estaban Aspas, Mingueza y Borja Iglesias, y fue la de un histórico del celtismo como Alexander Mostovoy desde Rusia, que invitaba a Yago a que espere un poco más para volver a jugar el zar y el príncipe de las bateas juntos, en este caso, algo que ha hecho seguramente en la ficción muchos aficionados del Celta, pero que querrían ver, ojalá, sobre el verde.
Yago, espérate un poquito, que vuelvo yo y jugamos juntos.
Hombre, no estaría mal, ¿eh? Buena dupla.
En la PlayStation seguro.
Alexander Mostovoy, que fue una de las sorpresas de este especial de fin de año. Y el punto número 5 era esa llamada de Óscar Mingueza por la selección. Recordaréis cómo se la decía Claudio Giraldez, bromeando sobre su poca actitud defensiva en el balón parado. No se lo tomaba bien Mingueza, pero pronto cambiaba su semblante al ver que era llamado por Luis de la Fuente. Así recordaba el catalán su convocatoria.
Fue un momento muy bonito, muy especial. Encima, que me diera así la noticia, con susto incluido.
Tengo que decirte que aquí sí que actuó bien.
Sí,
aquí actuó mejor.
Aquí muy bien.
Así, porque sí.
No, lo debía llevar no tan preparado y le salió,
claro,
más,
le salió más natural, sí. Estuvo más cómodo.
Yo creo que también lo decía un poco en serio lo del balón parado, entonces por eso le salió bien, ¿no? Sí.
El cuarto mejor momento quedaba para ese anuncio de la nueva camiseta, recordaréis, en una taberna de Vigo, con esa tapa de pulpo, con Luca de la Torre, con Jailson, con Yago Aspas y el palillo en la boca, que tanto furor causó por esa también gran campaña de marketing del Celta. El número 3 de este top, obviamente Oliveira dos Tenganos, una canción que ya es un himno en Balaídos, que se canta a capela antes de cada partido y que ha conseguido muchos trofeos a nivel internacional, muchos premios para C. Tangana y su obra maestra. Por cierto, también conectaban en Balaídos con la presidenta, con María Mourinho, que hablaba así de los retos para este 2025.
Bueno, hay muchísimos retos, pero creo que el principal es seguir con esta conexión, seguir todos juntos, de un Celta para todos y con todos. Creo que cada uno estamos aportando desde nuestro sitio esta magia que estamos viviendo y que tenemos que conservar siempre y no perder nunca esta unión que estamos teniendo todos para conseguir lo que conseguimos.
Es el momento número 2 en ese top, eran las actuaciones en Balaídos, por ejemplo, de Fillas de Casanda o de Abraham Cupeiro, con el que también hablaban los jugadores celestes en este especial. Y el número 1, y aquí hay que darle la razón al Celta, es esa gran unión que se está fomentando en Balaídos y en redes sociales y en todas partes entre el equipo y la afición. Balaídos responde, está prácticamente lleno día sí, día también. Se nota en la animación, se nota en la ilusión del celtismo, esa unión que tienen con el proyecto del Celta, encabezado por María Mourinho, con Claudio Giraldez, un entrenador de la casa en el banquillo, o con muchos canteranos, no solo en la plantilla, sino teniendo minutos importantes y de calidad. Y después de esos minutos, de esos momentos, mejores momentos del año, llegaban las campanadas. Porque es verdad, el celtismo pudo tomarse las campanadas con tres de sus jugadores, en vez de hacerlo por la televisión generalista de la que tanto se habla cuando llegan días como el 31 de diciembre. Aquí también en las campanadas tiró de humor otra vez más Yago Aspas.
Tener cuidado con las abuelas que nos atraganten. Y
Mosto hoy. Se ha pasado las uvas, Mosto hoy. Venga, pues Chris lo ha dejado claro. Estos son los cuartos, ¿no? Creo.
Decirle a Mosto hoy que quite el Girona Liverpool.
Yo creo que ya habrá acabado a esta hora.
¡Hostia!
No, estos son los cuartos.
Estos son los cuartos.
Yo iba para
dos.
Anda el láser ahí, mira, puntero.
Vale,
ahora sí.
Vale.
Las campanadas.
Se confundían los cuartos con las campanadas, Yago Aspas, como le pasa a muchos en casa. Y recordaba, bueno, esas palabras de Mostovoy cuando hablaron con él, que decía estar viendo el Girona-Liverpool. Se ve que la continuidad en el cine no es lo de Alexander Mostovoy. Y por cierto, darle enhorabuena, ya digo, al Celta por esta gran iniciativa y a Celta Media por el trabajazo que hicieron en este especial de más de 45 minutos, en el que hicieron hasta anuncios, como esa colonia O de Afouteza, con Carreira, con Sotelo, y también los palillos, recordaban ese anuncio al que hablábamos con Yago Aspas con el palillo en la boca, pues ahora también va a haber palillos Yago Aspas presentados, anunciados por Carlos Blanco.
Delicados como a un desvello, firmes como a un propósito, en cada encuentro un toque de tradición, tallados coa nobreza da madeira de batea, contan historias, unen momentos. Garabullos y Yago Aspas. Arte no sinxelo.
Bueno, acabamos ya con este especial de fin de año. No se acaban las fiestas, todavía queda la cabalgata del día 5 o la llegada de los Reyes Magos el día 6, pero en el Celta ya están centrados en la Copa del Rey, porque este domingo, día 5 precisamente, 3:30 de la tarde en el Sardinero, se miden al Racing de Santander, uno de los equipos de la zona alta de la segunda división. Habla Pablo Durán a los compañeros de la Televisión de Galicia de lo que supone la Copa para este Celta.
A Copa mola, como se di por ahí, ganar, tratar de ir pasando ronda a ronda. Mola porque penso que os equipos a mellor máis pequenos ou que xogan outras categorías pois ter a posibilidade de enfrentarse a clubes como Celta, como clubes grandes, pois ten moitísima ilusión. Quedar o máis arriba posible ou o mellor posible. Entón, nos tratamos de cada partido, leválo como se fose o último.
Y desde Tierras Cántabras, el que habla es el entrenador del conjunto verde y blanco, José Alberto.
Creo que va a ser un partido bonito, con un equipo que tiene un estilo de juego también muy atrevido, una idea muy clara y bueno, creo que un partido ilusionante para nosotros. Creo que reúne todos los condicionantes para ser un buen partido y para que ojalá que haya una buena entrada.
Un partido que arbitrará sin VAR, no hay VAR todavía en esta ronda de Copa, un viejo conocido del celtismo y no gusta demasiado a la afición como Pablo González Fuertes. Por cierto, Yailson ya tiene la alta médica, por fin, otro que podría estar para este partido, es decir, las únicas bajas en principio son las de Ristich y las de Fer López. Un partido del que mañana haremos previa, seguramente tendrán cosas que contarnos nuestros compañeros de Santander. No hablará Claudio hasta el sábado, recordar que el entrenamiento de mañana desde las 11, a puerta abierta, se puede entrar por tribuna para acompañar al equipo, los más pequeños seguro que estarán encantados. Ahí va a hablar Yago Aspas para la afición, ahí va a haber entrega de balones, firmas de autógrafos, pero bueno, antes, hoy a las 5, como decíamos, va a hablar Yago Aspas de su renovación, el príncipe de las batallas que va a continuar hasta 2026. Pero por ahora, el Celta mira a la Copa. Todavía nos queda más fútbol del que hablar.
¿Qué momento de la Navidad te llena más de alegría?
Lo que más me llena es, además de estar con la familia, poder reunirme de nuevo con mis amigas y pasar tiempo con ellas.
Disfrutar con todos nuestros amigos y hacer la Navidad con los abuelos.
A mí, cuando se encienden las luces o cuando suena la primera de las canciones navideñas que escucho durante este periodo.
En COPE, Paco González comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Seguimos con el fútbol. Por cierto, que hoy el Celta Fortuna, o la cantera celeste, ha anunciado una incorporación que ya se venía sabiendo desde los últimos días, y es que Jan Westerhoff se incorpora al organigrama de la cantera celeste. Pero lo que nos centra en el otro fútbol en el día de hoy es sobre todo la Copa del Rey para el Pontevedra. Mañana a las 7 de la tarde llega a Pasarón el Mallorca. Mañana escucharemos al míster, a Yago Iglesias, hablando de ese partido, de la ilusión que se vive en Pontevedra, prácticamente rozando el lleno. No quedaban entradas ya en uno de los fondos, se estaban agotando ya en preferencia y en el otro fondo, es decir, prácticamente agotadas. Quedan unas pocas de tribuna, unas pocas en fondo sur, porque las de preferencia ya se han agotado. Corrijo, las de preferencia ya no quedan, o sea que quedan en fondo sur y quedan en tribuna. Se está prácticamente llenando Pasarón. Qué ilusión después de eliminar al Levante, después de eliminar a un primera como el Villarreal, recibir a otro primera, un equipo de Supercopa como el Mallorca, entrenado por Yagoba Arrasate, que así habla de los granates.
El partido trampa no es, porque hemos visto mucho al Pontevedra y sabemos del potencial que tiene. Y en cuanto a la Supercopa, pues bueno, es verdad que es algo histórico y ya llegará la semana que viene, ¿no? Estamos mentalizados en el partido de mañana. Es un rival que ha eliminado al Levante, ha eliminado al Villarreal y vamos más que avisados, ¿no? Está en un gran momento de forma, con mucha confianza, además en casa. Es un equipo muy ofensivo y bueno, que va a intentar ser dominador como lo fue contra el Villarreal. Entonces, sabemos a lo que nos exponemos y solo si hacemos las cosas bien vamos a tener opciones de pasar.
Tan avisado está el Mallorca que en la lista de Arrasate vienen casi todos y los que no vienen tienen explicación.
Fuera de la lista, bueno, aparte de Samu Costa, que está lesionado, están fuera, digamos, Yabrés y Luna y Rayo también. Y en el caso de Rayo, pues bueno, son 22 convocados y hemos optado por llevar a 3 centrales y no 4. Y en el caso de Dani Luna y Yabrés, pues bueno, vamos a ver, ¿no?, lo que pasa. Son dos jugadores del club, de presente, de futuro, que necesitan jugar y veremos lo que pasa en este mercado.
Vamos, que Rayo es prácticamente el único nombre propio que no va a viajar a Pontevedra para este partido. Recordemos, el Mallorca tiene ya la próxima semana semifinales de Supercopa ante el Real Madrid. Un Mallorca que en el 11 va a tirar de gente fiable porque quieren pasar la eliminatoria.
Bueno, vamos a sacar un 11 competitivo. Con respecto a Getafe va a haber cambios, pero bueno, entendemos que es el mejor 11 para mañana. Necesitamos gente aplicada, gente con hambre y también gente que pueda hacer daño al rival. Entonces, pues bueno, viendo un poco todo eso, pues el mejor 11 que podamos sacar.
Un Mallorca que no se quiere despistar con la Supercopa. Por ahora lo primero es la Copa del Rey.
Muy fácil. Pensando en el Pontevedra, poniendo el vídeo del Pontevedra, haciendo el plan de partido, viajando hoy, teniendo el foco solo en Pontevedra, y a partir de ahí ojalá sea un mes apasionante y haya muchos partidos. Ojalá, será buena señal, pero lo primero es lo primero y lo más importante en este caso.
Una Copa del Rey que el año pasado estuvo cerca de ser algo histórico para el Mallorca, que llegó a la final, la perdió ante el Athletic Club de Bilbao, pero vuelve a estar muy ilusionado.
El que ha vivido lo del año pasado, pues al final sabe lo bonito que es la Copa del Rey y todas las emociones que despierta y lo importante que es para la afición también. Entonces, claro, igualar eso es muy difícil y mejorarlo ya sabemos lo que supone también. Pero claro, todos queremos que el viaje en esta Copa sea muy, muy largo, pero claro, para que el viaje sea largo hay que pasar diferentes estaciones y el primero es Pontevedra. Es una competición que según vas pasando rondas se hace más bonito y aparecen las emociones, pero para eso hay que pasar por estos momentos, y el primer momento es mañana, y ojalá podamos tener un viaje largo en esta Copa.
Mañana haremos la previa de este Pontevedra-Mallorca, otro partidazo en la Copa en Pasalón. Por cierto, anda estos días también por tierras viguesas Jonathan Giraldez, el entrenador ahora mismo en Estados Unidos, que logró todos los títulos posibles con el Barcelona femenino y que fue recibido por el alcalde Abel Caballero en el concello, un concello que volvió a insistir por carta a Rafael Luzán, al presidente pontevedrés de la Federación Española de Fútbol, para que aclare los criterios de elección de esas sedes del Mundial 2030 en los que no ha entrado Balaídos. Y por cierto, hablando de un rápido de Buzas que no está en muy buen momento ni en lo deportivo ni en lo institucional, Alfonso Caneiro tiene claro que va a dejar el club, que concluye su mandato, y Carlos Moreno se prepara para presentar su candidatura. Y en la tercera federación sí vamos a tener un partido este sábado, porque la Rosa tiene un duelo aplazado ante el Boiro, un duelo que de ganar le podría catapultar al segundo puesto a los de Michel Alonso, que llevan una gran racha. Después de perder las tres primeras jornadas, llevan 12 encuentros sin perder y son uno de los favoritos al ascenso en esta tercera federación, gracias a jugadores, entre otros, como Alex Comparada, que es el pichichi de esta liga con 10 goles. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas, feliz año.
Hola, muy buenas, igualmente.
Bueno, se os han acortado un poco las vacaciones, ¿no? Volvíais el domingo a entrenar, se os han acortado un poco las vacaciones de Navidad, aunque sea por un buen motivo y que acabe con victoria, pero no sé cómo lo habéis llevado esto de, bueno, un poco raro, ¿no?, tener que volver antes.
Sí, la verdad que fue un poco extraño, quizás tuvimos pocas vacaciones, pero bueno, está claro que para preparar un partido necesitamos al menos un mínimo de días y necesitamos empezar también el domingo para preparar bien el partido, que es muy importante.
Recordaba yo, Alex, ya queda muy lejos ese inicio de liga complicado. No sé, ahora visto en perspectiva, ¿qué crees que os pasó esas primeras jornadas?
Bueno, yo siempre dije, éramos un equipo nuevo, la mayoría no nos conocíamos, muchos llegamos tarde, quizás necesitamos un par de semanas para la adaptación, también adaptarnos al sistema, que empezamos jugando con tres defensas y ahora cambiamos a 4-3-3, pues bueno, en adaptarnos todos a lo que el míster pedía y como plantilla también.
Y olvidados esos tres primeros partidos, desde ese momento el equipo no ha perdido, son 12 jornadas, 9 victorias, 3 empates, 30 puntos de 36, bueno, un poco el Arosa que nos esperábamos a principio de temporada al ver la plantilla, ¿no?
Sí, sí que es verdad que bueno, en casa últimamente nos estamos dejando algún punto, pero sí que la racha que llevamos es impresionante y creo que si mantenemos esta racha hasta final de temporada, pues nos vendrá algo bueno seguro.
¿A ti esto del papel de favoritos que os ponían antes de empezar la liga te gusta? ¿No le haces mucho caso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo no soy mucho de hablar de favoritos ni nada. Creo que ahora mismo, mitad de temporada, no podemos decir que somos los favoritos nosotros ni ningún equipo. Creo que todavía queda mucha liga y si seguimos por este buen camino, pues, como te decía antes, va a salir algo bueno.
Hablabas de los puntos que se os escapaban en casa, un poco por ahí era lo del partido ante el Boiro, ¿no? Dejar escapar más puntos de Alomba, porque al final, si eres regular en casa, tienes mucho del camino hecho, ¿no?
Sí, es algo que nos está costando estas últimas jornadas, no sé el por qué, pero bueno, todos los rivales son complicados, necesitamos volver a la senda de victorias en casa, que es muy importante porque, ya te digo, fuera lo estamos haciendo muy bien.
¿Qué nos dices del Boiro? En una liga en la que, bueno, quitando el Betanzos, que está un poco descolgado, aquí todo el mundo se está jugando algo, queda todavía toda la segunda vuelta más un partido de esta primera vuelta, en nuestro caso dos, un Boiro que está en la zona baja, pero es que en esta liga hemos visto que cualquier equipo te puede ganar.
Sí, eso es, o sea, el Boiro es un gran equipo como otros tantos que jugamos cada fin de semana. No podemos etiquetar a los equipos por la clasificación, ya que ya vemos que del primero al sexto, séptimo, octavo no hay mucha diferencia de puntos y no quiere decir nada la clasificación, Pero bueno, es un partido complicado que tenemos que sacar adelante.
Eso sí, viendo la clasificación, ¿a quién veis como rivales en esa zona alta? Es decir, está muy igualado, el Ourense por ahora mismo líder, solo ha perdido un partido, pero están Sarriana, Villalbés, Estradense, otros como el Lugo Bell, Gran Peña, el Noya. Bueno, aquí hay muchos que se quieren apuntar a la fiesta. No es muy difícil saber quién va a estar arriba, ¿no?
Sí, es muy difícil. Yo creo que ahora mismo los que estamos en playoffs vamos a ser los candidatos a jugarnos el ascenso, pero tampoco te puedo decir algo seguro, porque ya te digo, equipos como Gran Peña, Noya, tal, se quieren animar y están haciendo una temporada para ello.
¿Qué tal con el míster, con Mitchell, un entrenador seguramente de categorías superiores, pero que se ha apuntado a este proyecto tan importante de la ROS?
Sí, bueno, muy bien, la verdad, estamos muy contentos con él. Y nada, sí, como tú dices, es un entrenador que viene de otra categoría, pero bueno, nos estamos adaptando todos muy bien y creo que también hay jugadores que no son de esta categoría y por eso nos estamos complementando también.
En tu caso también has bajado de categoría. Bueno, ¿qué tal la adaptación a Villa García, al ambiente de Alomba, al club? ¿Cómo lo estás llevando?
La verdad que muy bien. Sí que es verdad que yo llegué tarde, la última semana de agosto, sí, casi entrando en septiembre. Y bueno, sí que es verdad que tuve unas jornadas para adaptarme. Yo tampoco había hecho una pretemporada con un equipo en sí. Llevaba la pretemporada con un preparador físico y necesité, lo que tú dices, esas semanas de adaptación. Pero ahora la verdad que muy bien, muy contento.
Eso te iba a decir, porque ahora mismo estás pichichi con 10 goles, todos logrados desde la jornada 8, en todos esos partidos ya has sumado 10 goles, en alguno ya has hecho doblete, casi siempre han valido para ganar, alguno para empatar. Bueno, supongo que estarás contento, ¿no? Esa mini pretemporada que hiciste, pero a partir de ahí te está saliendo todo redondo.
Sí, la verdad que estoy muy contento y lo más importante es que esos goles, en este caso, pues están valiendo para sumar puntos, que es lo que necesitamos, y bueno, si no es con goles, es con trabajo, pero de alguna manera ayudar al equipo en lo que pueda.
Pues Alex, que vaya bien el partido del sábado, a ver si vemos una nueva victoria de la Rosa para colocarse ahí segundos, y nada, buena entrada de año y mucha suerte para la temporada. Muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias, hasta luego.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis cuatro abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Además de la Copa este fin de semana y del partido de la Rosa, tenemos baloncesto, porque este sábado a las 6 de la tarde el Celta Fensa Zorca visita en una nueva jornada de la Liga Femenina Endesa a Gran Canaria, en la que cierra la primera vuelta con el objetivo de acabarla fuera después de descenso. Un Celta que ya está ofreciendo sus abonos para la segunda vuelta para acompañar al equipo de Cristina Cantero en la pelea por la permanencia. A estos precios, 15 euros para los menores, entre 6 y 17 años, 36 euros para los jóvenes, entre 18 y 25 años, y ya 54 euros para los adultos, entre 26 y 65 años, ese es el más caro. Para mayores de 65, para personas con discapacidad, apenas 36 euros, y en el abono familiar, es decir, dos abonos de adultos, serían 90, es decir, 45 por cabeza. Unos precios muy asequibles para acompañar al equipo de Cristina Cantero en su lucha por la permanencia. Además, también va a jugar en la Liga Femenina Challenge, sábado 7:30 en el CGTD, el Arsil, duelo directo, directísimo, recibiendo al Barcelona.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Unas noticias también de balonmano antes de acabar el programa. En el Cangas ha sido elegida una vez más su camiseta como la mejor de la temporada en la Liga Sobal. Cómo se nota el apoyo del conjunto de Gatañal. En el Novas fue presentado Davor Cutura, el nuevo entrenador, junto a Nano Martínez, su segundo entrenador. Y buenas noticias en el Guardés, porque Cecilia Cacheda solo tiene una contusión en el índice de su mano izquierda. No hay rotura de hueso. Y dos apuntes más para terminar el programa. El primero en fútbol sala, lista de España para unos entrenamientos preparatorios de esa clasificación para el Mundial. El Mundial que va a llegar este año por primera vez, va a ver si por fin, y se lo merecía ya España, Mundial de fútbol sala femenino. Están en esa lista las jugadoras de Pollo, Ale de Paz y la portera Elena. Y cerramos reseñando lo que pasó el fin de año en muchas ciudades de Galicia. Esas San Silvestres que se corrieron, destacando la de Pontevedra, 6.500 corredores en la edición número 41, la de más participantes de toda Galicia, 4 kilómetros, deportistas como Gómez Noya, Dapena, Echegoyen, Cristian Fernández, clubes como el Cisne o el Galaico, un éxito de participación esa San Silvestre de Pontevedra. Y hasta aquí el primer programa del año. Ya sabéis, esta tarde va a hablar Iago Aspas. Mañana os lo contaremos en Deportes COBE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias por estar al otro lado de la radio. Un saludo.
Las 4, las 3 en Canarias.